tal. Espero que tú me has publicado un trabajo sobre esto, ese punto, y su cultura y la agua del tema. Se han aplicado un trabajo, vale, ya había aplicado a finales del año pasado, pero se retrasó a partir del principio de este, que es algo que a mí me parece muy interesante y yo quiero trabajar en muchos periodos y en seguirle, bueno, aquí luego también reflejado, que es un poco el problema del centralismo en la política que afecta, o como sí, que afecta, que repercute en los temas culturales, al igual que afecta o repercute en otros temas.
Es sí, decir, yo creo que es un tema que por el cual pues es difícil decir la última palabra, ¿no? Es un tema muy abierto al debate. Yo creo que en el campo de la cultura, la participación de la Federación en el Programa Cultural de las Fronteras, en el SECUT, ha sido fundamental. Yo no sé qué hubiera pasado si eso se hubiera dejado en manos del presidente municipal de aquel entonces, o del gobernador de aquel entonces. Probablemente no hubiera sido lo mismo que lo que tenemos ahora, y lo que tenemos ahora es muy importante. Yo creo que yo he sido un crítico, y está en mis publicaciones, un crítico del centralismo toda la vida, porque esta institución nació de una crítica al centralismo. O sea, desde la Ciudad de México, desde el Colegio de México, yo critiqué que hubiera tanto centralismo en la educación superior, y yo propuse la creación de un centro que hiciera investigación sobre la frontera, pero que no estuviera en la Ciudad de México, que estuviera en la frontera. Y de ahí nació la idea del Colegio de la Frontera Norte. O sea que yo trabajo en una institución que nació por una crítica al centralismo, y una crítica con resultados concretos, que es esto, ¿no? Entonces, pero si bien he sido crítico del centralismo como un obstáculo para el desarrollo nacional, también reconozco las partes en donde la visión de la Federación, una visión de mayor profundidad, ha sido buena, particularmente la cultura, porque la cultura no se puede ver municipalmente. La cultura nacional pues tiene que verse con una visión más amplia. Entonces, no se puede ver desde una perspectiva estrictamente local. Estrictamente local se puede ver lo que repercute a la comunidad de Tijuana, y ahí sí podemos hablar de valores mexicanos, de mexicanidad, de cultura, en la comunidad, no en términos organizativos, sino en lo que la gente piensa, ¿no? En lo que está detrás de una señora que le dice a su hija, mira nada más ya pareces gringa. Ahí hay una tesis filosófica. O detrás de un papá que le dice a su hijo, mira nomás cómo tratas a tu abuelo, pareces gringo. Detrás de eso hay toda una tesis filosófica, ¿no? Esa es parte de lo que somos nosotros en la frontera. Entonces, esto es una tesis, pues, que es en la cual hay que establecer diferencia entre lo que representa esa mexicanidad, por una parte, y lo que representa un recurso, una dirección, un apoyo, un liderazgo, que fue dado a través del Programa Cultural de las Fronteras, que no tuvo nada que ver con la señora Portillo, no existía tal cosa en aquel entonces. Por eso le hice la señal de que no, porque no tenía. Esto empezó con Juan José Bremer. Y empezó después que el SECUT. Primero fue el SECUT y luego fue el programa, no al revés. Entonces, Pataki fue director de las dos cosas.
Sí. Años y medio.
Y bueno, yo sobre eso escribí varios artículos, y escribí, bueno, están publicaciones, ¿no? Donde están mis tesis, ¿no? acerca de lo que debía ser el Programa Cultural de las Fronteras, cuál era mi perspectiva, ¿no? O sea, todo está publicado, por fortuna.
De alguna manera, y bueno, vinculado y hablar de cultura, yo creo que hablar de muchas cosas, claro, de política, o sea, prácticamente, yo ahora comentaba que antes, cuando estaba nada más como investigador, pues digamos que me interesaban muchas cosas de la investigación y me quedaba en eso. Ahora que por alguna razón que todavía no me alcanzo a explicar, estoy como director, de repente entiendo muchas otras cosas que antes no miraba. Y una de esas es que hay que hacer política. ¿Verdad? Y hacerla en el buen sentido de la palabra, es decir, no en el sentido peyorativo con que se le ha utilizado por algunas razones presidenciales o por algunas razones de un tiempo para acá, no, sino en el buen sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, el SECUT vino a sustituir una labor que debía de haber hecho el municipio y el Estado, o el SECUT vino a complementar a lo que ya se estaba haciendo?
Vino a complementar, vino a crear, vino a establecer. Pues obviamente el Festival Internacional de la Raza pues no se le había ocurrido a nadie, y muchas otras programas que hizo el SECUT. Y yo creo que el SECUT vino a convertirse en un símbolo de Tijuana arquitectónicamente.
Sí.
Y pues yo pienso que sería una perspectiva equivocada el hablar del SECUT en términos de competencia con alguien, ¿no? Yo creo que hay que hablar del SECUT en términos de lo que ha sido una aportación extraordinaria, extraordinaria para el desarrollo de la mexicanidad, para el desarrollo de la cultura de Tijuana, que aún es muy pobre, aún es muy pobre, una ciudad de 1 millón de habitantes, en la cual este señor que se propuso hacer una sinfónica, una orquesta sinfónica, yo le pondría un monumento a los niños héroes, ¿no? Porque verdaderamente ha hecho una labor increíble, casi de pedir limosna para algo que la comunidad de Tijuana no aprecia, definitivamente no aprecia. O sea, no existe todavía un nivel cultural que necesite una orquesta sinfónica, ¿no? En eso pues estamos todavía muy atrás de otras ciudades de México, de Guanajuato, de Jalapa, de Morelia, de Puebla. Estamos muy atrás. Pero pues es cosa de crecer, ya llegará el momento.
Y esta vinculación con el público del SECUT, esta creación del público, yo creo que es una parte quizá la más difícil, porque bueno, yo me quejo a veces que las conferencias que organizamos pues no va gente, no es tu hijo, ¿para qué hacemos una conferencia? No te sales molesto, no sé, circunstancias, te peleas ahí con la gente porque estás enojado, y luego al mismo tiempo reflexiones, bueno, pues tienes que crear, ¿sí? O sea, hay que crear un público, ¿no? O sea, el público a final de cuentas va a apreciar si hay algo que apreciar y está acostumbrado de alguna manera a apreciarlo, ¿no? Entonces, en este momento de arranque del Centro Cultural Tijuana, donde usted juega un papel muy importante, este público, ¿a qué público querían dirigir? ¿A qué público de Tijuana? Porque Tijuana es una, pero al mismo tiempo pues tiene mucho. ¿A qué público de Tijuana?
El SECUT no fue diseñado para dirigirse al público de Tijuana. Eso ya quedó.
Sí, pero se fue un no porque fuera para ello.
Fue una cosa posterior. O sea, la arquitectura, el diseño, el programa, el documental del Pueblo del Sol.
Es para los extranjeros.
Pero ya después, para la imagen nuestra, ¿no? Para que se viera que sabemos tocar el piano y que lo sabemos de Beethoven. Esa es la idea de la señora.
Pero ya después.
Empezó el SECUT a hacer una especie de parada obligatoria de la circulación de los programas culturales. Entonces Pataki en eso fue muy, muy activo y muy eficaz en traer cosas de la Ciudad de México, de la cultura mexicana, para poner aquí en Tijuana. En eso Pataki fue un gerente, fue un promotor importante. Y eso pues gracias a sus contactos, gracias al apoyo de Juan José, pues esto se logró de una manera, pero ahí la administración, la gestión de Pataki fue muy importante. Y fue en el sentido de traer cosas desde la cultura nacional a Tijuana, ¿no? Entonces era ir construyendo un público para algo que realmente no existía. No existía.
Era un elefante blanco, es una pregunta
así lo que
era, un elefante blanco al que había que crearle un público para que se convirtiera en un edificio público.
Sí, en realidad era una cosa, un elefante blanco quiere decir algo inexistente en la realidad, ¿no? O sea, era una cosa a la que había que encontrarle objetivo, identidad y servicio público, en ese orden. Entonces, pues esto fue, el autor de esas tres cosas fue Juan José Breno. Ese fue el autor.
Y bueno, en el paso de López Portillo a Miguel de la Madrid, pues hay un cambio importante, o cuando menos que yo recuerdo que es significativo en cuanto a la ideología nacional
inclusive pues, se discute mucho, se habla mucho del nacionalismo revolucionario, ¿sí? Es una de las ideas fundamentales. Esta idea de nacionalismo, esta idea de resaltar otra vez los valores nacionales, y digo resaltar otra vez quizá de manera no muy justa, esta idea de la mexicanidad, pues se reproduce, o sea, se reproduce a través de Bremer, y luego
a través de Bremer, porque convenció al presidente. O sea, en México no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del presidente de la República. Entonces, Juan José Bremer, como encargado, era subsecretario de Cultura, la primera vez fue subsecretario de Cultura, él se convenció al presidente, porque el que lo nombró fue el presidente, no fue el secretario de Educación, que recordemos que eran Porfirio Muñoz Ledo, nada menos.
O sea, ¿Bremer convence a Miguel de la Madrid?
Miguel de la Madrid, exactamente.
¿O Miguel de la Madrid a Bremer?
No, Bremer
a Miguel de la Madrid.
Como corresponde, era su área, y él convenció a su jefe, que más que el secretario de Educación era el presidente de la República. Como suele suceder con muchos subsecretarios, sobre todo en el pasado.
Y que formaban además parte de la política nacional.
Sí.
¿Conoció usted otros proyectos semejantes? Ya fuera, y bueno, tomando en cuenta en el círculo, que en ese momento en que se encontraba, bueno, sigue siendo, pero bueno, de proyectos semejantes a nivel nacional, en los que se construyera un edificio con tal característica y que tuviera funciones semejantes en otra parte del país.
La única cosa que se me viene a la mente es el centro de privado de los regiomontanos, el centro cultural, es lo único que se me viene a la mente. Pero desde el punto de vista de el
gobierno federal,
de una acción gubernamental, de una institución de carácter público, definitivamente no. Y esto no es mérito de nadie, esto es un milagro de la Virgen de Guadalupe realmente, porque el SECUT no fue hecho para lo que es, fue hecho para otra cosa, que por fortuna no salió. Pero el SECUT fue hecho para otra cosa. El SECUT nació, se invirtió el dinero, se construyó con otra idea en mente, que por fortuna no cristalizó. Entonces, ¿mérito de quién es si se hizo para otra cosa? Por fortuna llegó Juan José Bremer y ahí sacó a los mercaderes del templo, ¿no? El SECUT no fue diseñado para lo que es. El SECUT fue producto del boom petrolero. Sin el boom petrolero, sin la época de la abundancia a la que se refería López Portillo, el SECUT no hubiera existido. Jamás, después o antes, hubiera justificado nadie hacer una obra como esa en Tijuana. Y se conjugaron varios elementos, ¿no? El boom petrolero, la amistad de los López Portillo con Roberto de la Madrid, los de los dos con Roberto de la Madrid, eso fue otro elemento también que hay que tomar en cuenta.
Ya tenemos la cita con Roberto.
Sí, eso hay que tomarlo en cuenta, porque obviamente cuando la señora pensó en este proyecto, seguramente lo habló con Roberto de la Madrid, seguramente lo habló con él. Yo casi podría apostar a que Roberto de la Madrid tuvo mucho que ver con esa idea también. No sería que hubiera sido originalmente de él la idea de hacer un... Bueno, no, porque la señora López Portillo quería ser la concertista inaugural. Los gringos supieran que nuestras artistas saben de todo, ¿no? Esa era la idea. Esa era la idea original. José Bremer, no sé cuánto nos tardamos en hacer lo que después se hizo. Juan José Bremer estaba en la mentalidad correcta, en el sitio correcto, en el momento correcto para hacer el SECUT lo que hizo el SECUT. Nadie más tenía poder para hacer lo que se hizo que un subsecretario de Educación, que era lo que era Juan José. Ninguno de los demás teníamos influencia para poder. Yo lo hice, por cierto, todas mis críticas antes de que Juan José fuera subsecretario de Cultura. Él entra con su secretario de Cultura y me invita a comer para hablar del SECUT. Yo fui a comer con él en México y luego lo invité a que viniera al colegio, que en aquel entonces era Centro de Estudios Fronterizos. Y yo invité a esa comunidad cultural de Tijuana y me fue como en feria, porque ahí era como la rebatinga, ¿no? A ver quién se quedaba con el SECUT. Horrible. Fue muy penoso, fue penosísimo, de veras.
Una pregunta, de los que recuerda, ¿Tienes en la comunidad cultural?
No, eso sí no lo voy a decir.
No,
no.
Por eso aquí me meto más.
No, no, pero pues díganle. Ya tengo suficientes enemigos, entre ellos varios de ellos. Pero mejor ahí lo veo.
Porque bueno, de alguna manera, y bueno, usted es un hombre público, que de alguna manera siempre es criticado o comentado, ¿sí? Y en alguna ocasión, uno de esos intelectuales que está ahí, que tampoco voy a decir su nombre, pero bueno, es un hombre de muchos años de aquí en Tijuana, se le llama Tijuana, Tijuana, ya sabes quién es Tijuana. Él me decía, lo que pasa es que, ¿por qué viene alguien de fuera, un intelectual de fuera, a decirnos lo que tenemos que hacer?
Sí. Pues de fuera, ¿calificado por quién? ¿Él es de dentro? Pregúntale de dónde nació.
No, yo sé que es de Comala,
¿verdad? Entonces, eso desde fuera y de dentro es una visión arbitraria, autoritaria. Es la idea del coto de casa, ¿no? Esto es mío y los que están fuera son de fuera. Entonces, empezando por la definición, es un acto de
autoridad. Sí, no, y además del pueblo chico, así, rancherito.
Exactamente.
Y quien más ha criticado a Tijuana públicamente en todos lados.
Yo creo que yo soy mucho más fronterizo que él. Yo cuando menos nací en Chihuahua, ¿no? Más cerca de la frontera que él.
Ajá. Y bueno, a mí me preocupa mucho esta parte en la que el Tecut se va convirtiendo en la imagen, o una parte de la imagen de Tijuana, que es en los 80 prácticamente. Perdón que me meta mi experiencia personal. Pero bueno, para mí el Secud empieza a ser Secud por algunas razones de que yo estoy en Mexicali exactamente en el 82. Y cuando regreso, o sea, cuando me quedo de otra salida a Tijuana, de repente ya el Secud ya tiene una imagen, o sea, ya es forma parte integral de la imagen de Tijuana, ya inclusive del logotipo, ¿no? O sea, empieza a convertirse en eso, empieza a ser aceptado, empieza a ser algo de casa, ¿sí? Entonces, en este proceso, ¿fue un doblar las manos?
No.
¿Fue un...? No,
fue los programas de gestión del Secud, que empezaron a hacerse cosas a muy bajo precio, se empezaron a hacer cosas de interés popular, se interesaron... hubo una gestión a la que la gente respondió. Había un producto cultural que la gente...
De efectivo
que la gente necesitaba. Entonces, pues, ahí hubo la... No hubo... Nunca se dieron. Los que querían quedarse con el segundo, nunca se dieron.
Sí, no, y es que en el 94
el tiempo los fue dejando rezagados, ¿no? Eso fue lo que pasó.
Y bueno, por ejemplo, en el caso del 94, creo que fue el 94 cuando Pedro Ochoa, supongo yo, porque no lo pude estar muy a fondo con él, se mostró un poco, ¿no?, al respecto, cuando se da el cambio, bueno, cuando se da la modificación de la dirección y que se da un movimiento local, liderado por su empleado y bueno, camarada, Pedro Ochoa me decía que eso era la prueba de que había un interés local por convertir al Centro Cultural Tijuana en Tijuana.
Sí lo había, ¿eh? Sí lo había, se fue formando poco a poco. Lo que pasa es que aquellos que tenían recursos, que se adueñaban de los terrenos culturales, pues como eran enemigos del centro, pues evitaban que la gente se acercara, porque entonces acercarse era ir en contra de la línea de los que estaban en contra, ¿no?
Sí.
Eso fue un obstáculo, pero la gente lo fue venciendo. Conforme ya no lo tomaron en cuenta, pues la gente lo fue venciendo y se fue acercando de una manera muy natural, pero natural porque hubo oferta. El Secud tuvo una oferta a la que los tribunales respondieron tibiamente al principio, pero lo fueron respondiendo. Ahí no fue una decisión voluntarista, eso fue mercado, un producto que tenía demanda. Eso fue lo que se convirtieron en los programas del Secud.
Bien, pues, si tiene algo que agregar, doctor.
Nada más.
Bueno, pues le agradecemos su tiempo, la entrevista. Nos gustaría que usted leyera la entrevista para evitar cualquier cuestión, inclusive, pues la acompañamos con un documento de donación para cualquier cosa.
que además de que eso se queda, o sea, la idea es que se quede como un testimonio ya permanente, o sea, no es algo que nada más se utiliza para el sepulcro, sino que ya se queda como un testimonio para otras interpretaciones que se quieran dar, porque además en los discursos estamos tomando el archivo de la palabra, es decir, un archivo donde estamos recogiendo testimonios de toda la gente del estado, y si bien en este caso del proyecto del sepulcro es, digamos, pues, ¿por qué no decirlo?, con gente de otro nivel, pues también estamos incorporando archivos que esperamos que presta muchísimo.
Muy bien.
Bien, pues muchas gracias, doctor.